oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotij para seguir andando este nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a hablar hoy, creo, de una gira del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, en Latinoamérica, pero no en toda Latinoamérica, ¿no?
Así es, el ministro de Relaciones ruso, Sergei Lavrov, hizo una visita por países que son aliados, algunos desde tiempos de la Guerra Fría, de la Unión Soviética, y algunos con los que tiene afinidades más recientes. En este caso, la visita se ha centrado en Cuba, en Nicaragua, dos antiguos aliados durante la Guerra Fría, y se han sumado Venezuela y Brasil. Sabemos que Venezuela, a partir de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se ha ido acercando a Rusia en el escenario mundial, y Brasil, que desde hace unos años juega una política bastante ambigua, incluso desde el periodo de Bolsonaro. Es decir, Brasil no se ha sumado a las sanciones económicas y financieras frente a Rusia a partir de la invasión a Ucrania en el 2022, cuando el presidente era Bolsonaro, y ahora ha habido una intensificación de las relaciones entre ambos países. Pero bueno, vamos de a poco con cada uno de estos. En principio, Nicaragua tiene una ligazón muy fuerte primero con la Unión Soviética en tiempos del régimen sandinista, cuando ya Daniel Ortega era presidente de Nicaragua, y esta relación se mantiene en los últimos años, aunque no existe la misma sintonía ideológica. Pero sí hay un fuerte anti Estados Unidos, ¿no? Un sentimiento muy fuerte frente a Estados Unidos. Por otro lado, Lavrov va a visitar Cuba cuando la Asamblea del Nacional Popular, es decir, lo que sería el Parlamento cubano, va a proclamar un nuevo periodo de Díaz-Canel como presidente. Con lo cual, también está este punto de vista protocolar. Sabemos que Cuba ya desde 1959 se alineó automáticamente con la Unión Soviética, con lo cual esto no es sorpresivo. En el caso de Nicolás Maduro, esta es una alianza que se forja ya en tiempos de Hugo Chávez, también con la prédica común frente a los Estados Unidos en todo lo que es la cuenca del Caribe, y que la Venezuela de Chávez y en menor medida la de Maduro fueron sosteniendo varios regímenes y movimientos políticos como contraposición a Estados Unidos en América Latina. Por consiguiente, ahí hay una relación que ya tiene sus años, pero que claramente esto se va forjando cada vez más. En el caso de Lula, esto es muy interesante, porque si bien Bolsonaro tuvo una actitud bastante ambigua con respecto a la invasión rusa a Ucrania, en el caso de Lula, en los últimos días, ha formulado una serie de declaraciones bastante erróneas y, la verdad, desafortunadas, porque, según él, bueno, una guerra se hace a dos, lo cual es bastante lógico, no hay una guerra en la que participe uno solo, pero que está llamando a Ucrania a ceder territorio, es decir, que Ucrania reconozca finalmente que la península de Crimea es parte de Rusia. Esto es una demanda desde el 2014, ¿no? Cuando en realidad esta guerra de invasión comienza en el 2014, y ya en esa circunstancia el Brasil de Lula y Dilma Rousseff tuvo una actitud bastante ambigua, pero ahora no está formulando un plan de paz. Es decir, lo que está básicamente diciendo es que el gobierno de Ucrania tiene que ceder territorios, y que esta guerra se ha generado porque el gobierno de Ucrania no cedió desde el primer momento los territorios estaba exigiendo el régimen del Kremlin. Esto claramente no es un plan de paz, sino un plan de rendición en todo caso. Pero es muy interesante primero tener en cuenta los países que no está visitando Sergei Lavrov en esta visita. Uno es Bolivia, donde hay una clara influencia de Evo Morales en ese contexto, y el otro es Argentina, la República Argentina, que ha tenido también una posición bastante ambigua con el presidente Alberto Fernández. Él viajó a Rusia días previos a la invasión, lo cual fue de una torpeza mayúscula, porque sabiendo que había alrededor de 100.000 soldados apostados en la frontera, no solo hizo esta visita a Rusia, sino que además hizo la oferta de que Argentina fuera el lugar de acceso de Rusia hacia América Latina. Tengamos en cuenta que Alberto Fernández es un personaje de una extrema debilidad política y que sobreactúa permanentemente y formula este tipo de comentarios para llamar la atención y ubicarse en alguna forma dentro del escenario político argentino, pero desde una torpeza y situación que lo lleva a colocarse mal como un personaje bastante, lo voy a decir así, como una especie de bufón de la política argentina, en donde nadie lo toma realmente en serio. Y que bueno, trata de llamar permanentemente la atención para estar de alguna forma en la vitrina. Pero bueno, lo cierto es que en esta gira que está haciendo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, primero está tratando de exhibir que no es un país aislado en el contexto internacional. No obstante, se ha limitado a visitar a países aliados o que claramente están tomando un posicionamiento a favor de Rusia en el contexto de la guerra. Es decir, no hay países grises en esta gira. Y por otro lado, digamos, lo que une a todos estos países en común, más allá de una retórica supuestamente socialista, en realidad es un fuerte rechazo hacia los Estados Unidos, que en rigor es un país que no tiene una gran presencia en las últimas décadas en América Latina. Sus grandes preocupaciones han sido Asia Oriental, en su confrontación frente a la República Popular China, ahora la guerra en Europa, un poco menos otros contextos como el sudeste asiático, el Indo-Pacífico, el continente africano, pero en que entre las prioridades nunca figura América Latina para los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, desde Bush en adelante. Simplemente, bueno, es una región que está y que ocupa algún tipo de preocupación para Estados Unidos, sobre todo en aspectos migratorios, pero no mucho más que eso. Por lo tanto, de alguna forma, tanto Rusia y desde otro plano estrictamente más económico, la República Popular China tratan de llenar ese vacío, tampoco sin grandes éxitos, pero bueno, de alguna forma tratan de tener algún tipo de presencia en América Latina. ¿Qué va a salir de esto? No más que fortalecer las alianzas que ya tiene Rusia en la región, es decir, no va a haber grandes novedades, pero que claramente apunta a exhibirse como, bueno, una gira en la cual amplíe alianzas, que en realidad ya viene desde lejos, y que claramente las vemos manifestadas en dónde. En la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando se ha votado en torno a la guerra de Ucrania, estos países siempre se han alineado con la posición rusa. En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estos países mencionados, Cuba, Nicaragua, Venezuela, también se han alineado automáticamente con la posición rusa, con lo cual no vamos a ver grandes novedades y sí, básicamente, de forjar de fortalecer las alianzas que ya tiene, que en realidad son bastante pocas.
Bueno, sin duda lo que habíamos visto durante el último año de un poco ese gigante con pies de barro que resultó Rusia en el plano militar, pues ahora también con este tipo de viajes diplomáticos está demostrando también que los apoyos diplomáticos que tiene tampoco son tan amplios, ni en América Latina, de lo que estábamos hablando, ni en muchos otros países del mundo, ¿no? También la presencia en África ha declinado mucho, incluso la implicación que parece que pueda tener en el futuro próximo en Siria, por ejemplo, parece que está debilitándose algo, ¿no?
Sí, claramente, al no tener el éxito militar que prometía al inicio de la guerra en febrero de 1900, de 2022, al no tener ese éxito arrollador, eso debilitó bastante la posición de Rusia como la potencia militar, porque a diferencia de la República Popular China, Rusia no es un gigante económico, y esto ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. No es un país inversor, ni es un país que sea exportador, más allá de recursos energéticos como el gas y el petróleo, o de armas. No es un país que sea un proveedor de bienes y servicios a gran escala, como sí lo es la República Popular China, y que también es un país que invierte capitales. De modo que está intentando ejercer su musculatura con aquellos que ya conoce. No estamos viendo mucho más que eso, pero bueno, en términos de propaganda, sobre todo interna, le permite de alguna forma mostrar que tiene algunos vínculos internacionales, sobre todo por el gran impacto que generó el pedido de captura de la Corte Penal Internacional de La Haya a Vladimir Putin. Es decir, de alguna forma tiene que mostrar que algunos amigos tiene en el mundo y por eso va también a los lugares que son seguros.
Bueno, igual también Lavrov venía con la misión secreta de comprar alguna dacha en algún país de Latinoamérica por si las moscas, ¿no?
Probablemente algo de eso haya también, si bien no lo van a reconocer, y es una hipótesis que uno puede barajar, pero probablemente también estén pensando en algún lugar como asilo político y diplomático en la eventualidad de que el régimen de Putin caiga.
Bueno, seguiremos la pista a lo que sucede en el mundo, a lo que sucede en este futuro tan inmediato que se convierte en pasado apenas lo grabamos. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, y hasta la próxima emisión de El Nuevo Desorden Mundial.
Muchas gracias y como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad que nos viene acompañando desde hace tanto en este ciclo del nuevo desorden mundial.